titulares de este lunes 8 de abril, memoria litúrgica, entre otros, de San Dionisio, obispo de Corinto. Desafíos de la medicina personalizada es el tema central del Congreso que comenzó hoy en la Casina Pío IV en el Vaticano y que congrega a una veintena de académicos de diversos países especializados en genética, sociología, historia de la medicina, entre otros. En Vatican News entrevistamos al profesor Diego Gracia Guillén de la Universidad Complutense de Madrid y participante en este encuentro. Hoy se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano con el objetivo de concientizar sobre el legado de este pueblo y luchar contra la discriminación que aún sufren en varias partes del mundo. La Iglesia también dedica un espacio especial al desarrollo de la pastoral gitana y escucharemos hoy en concreto cuál es la labor que desarrolla en este campo la Iglesia en España. Además, haremos un repaso de los momentos más importantes de la visita del Papa Francisco ayer domingo 7 de abril a la parroquia romana San Julio Papa en el barrio Monteverde de la capital. En breve al detalle toda esta información desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía. Como anunciábamos en titulares, la revolución de la medicina personalizada es el tema del congreso que comenzó esta mañana en el Vaticano. Allí se congregaron una veintena de académicos de diversos países, especializados en varios temas, entre ellos genética, sociología, historia de la medicina y bioética. Y todo ello para profundizar en torno al tema de la medicina personalizada y poder contestar a la pregunta: ¿vamos a curar todas las enfermedades y a qué precio? En Vatican News, nuestra colega María Cecilia Mutual entrevistó al profesor Diego Gracia Guillén de la Universidad Complutense de Madrid y participante en este encuentro.
La reunión esta tiene un título y es lo que se llama en inglés Personalized Medicine, medicina personalizada, porque, en fin, los nuevos descubrimientos en genética y en todo lo que se llama biología del desarrollo, pues está cada vez demostrando que la idea clásica que teníamos de lo que es una enfermedad, que es una especie morbosa, tuberculosis pulmonar, cáncer hepático, pues en el fondo eso es una unidad un poco ficticia. Lo que existen son pacientes y pacientes con características esenciales muy distintas que solo ahora la ciencia, la genética y tal nos están permitiendo identificar y poder tratar. Un ejemplo paradigmático es el del cáncer de mama en la mujer, ¿no? Eso es una entidad morbosa. Bueno, pues hoy se sabe que hay muchísimas entidades dentro de ella y que si quiere tratarse bien a una paciente, pues hay que poder identificar exactamente el tipo de cáncer que tiene esa paciente. Y esto es lo que se llama medicina individualizada, personalizada o también medicina de precisión, ¿no? Es un cambio fundamental en la medicina, un cambio que no ha hecho más que comenzar, pero que es realmente revolucionario y que está cambiando ya, pero sobre todo va a cambiar el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades en muy poquito tiempo. El término medicina personalizada cada vez se usa menos. Y se usa menos porque, y más estando aquí en el Vaticano, yo lo he dicho al final de mi ponencia, persona es un concepto que en filosofía y en teología tiene un contenido muy preciso, ¿no? Y cuando se habla de medicina personalizada, pues no se está incluyendo los aspectos humanos, éticos, religiosos de la persona. Y por eso yo siempre prefiero hablar de medicina individualizada, pero no personalizada.
¿Cuáles serían en este caso los desafíos éticos que pone esta nueva medicina individualizada?
Hombre, de una parte es, no sé, es un avance desde el punto de vista ético porque permite manejar mejor las enfermedades, disminuir el sufrimiento de las personas, hacer que estén más sanas, etcétera. Todo eso es positivo, ¿no?
El 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano, promovido con el objetivo de reconocer la historia, la lengua y la cultura de esta comunidad, haciendo una llamada de atención sobre la discriminación que todavía sufre en varias partes del mundo. Teniendo en cuenta la riqueza humana, cultural y espiritual que aporta la comunidad gitana, la Iglesia es consciente de la responsabilidad pastoral que le corresponde en el anuncio de la buena nueva de Jesucristo entre ellos. En este contexto escuchamos el testimonio de Monseñor Xavier Novell, responsable del Departamento de Pastoral Gitana en España, quien nos habla sobre la importancia de presentar propuestas de evangelización que integren el carisma y la tradición del pueblo gitano. Un trabajo complejo en una sociedad que cada vez vive más en la indiferencia religiosa.
La idea principal de fondo es muchos gitanos, como también los payos, en estos momentos viven en una cierta indiferencia religiosa. En medio de ese contexto, a pesar de haber sido bautizados católicos, lo que sucede es que no conocen verdadera y personalmente a Jesucristo, a pesar de ser un pueblo profundamente religioso. Y lo que tenemos que hacer es articular propuestas a través de metodologías de evangelización que tengan en cuenta su peculiar especificidad, su comunitariedad. Tenemos que hacer propuestas dirigidas específicamente a los gitanos. Su convivialidad, el gusto que tienen por encontrarse, comer juntos, celebrar juntos, donde además la propuesta cristiana sea una propuesta sencilla, no una propuesta académica ni de gran profundidad teológica, eso ya llegará en su momento, sino una propuesta sencilla, directa, al corazón, a la experiencia.
Además, Monseñor Novell explica la realidad de la pastoral gitana de la Iglesia en España.
Existe pastoral gitana en muchas partes de España, en otras partes debido a falta de recursos, a medios, a que se piensa que quizás la pastoral gitana tiene que ser no específica, sino como la general, a todo el mundo. No existe quizás esta especialización o esta dedicación de personas concretamente a este campo. Los párrocos que tienen gitanos en sus parroquias, pues intentan atenderlos. Nuestra pretensión en este momento no es tanto que nazcan delegaciones de pastoral gitana, que estaremos contentísimos que nazcan, sino que las que existen y no saben exactamente qué hacer para conseguir esa evangelización, consigan medios, metodologías. Por lo tanto, nuestro objetivo es más dirigirnos a los que ya existen para impulsar un proyecto, porque de poco servirá ampliar y crecer el número de gente que se quiere dedicar a la pastoral gitana sin saber exactamente qué hacer. Y por tanto, tenemos un reto muy grande, que es, no empezamos de nuevo, pero sí tenemos que dar un paso hacia adelante en una apuesta de evangelización. Y creemos que en 1, 2, 3 años vamos a ver en esas parroquias donde hay más presencia gitana, grupos de fe gitanos en la Iglesia Católica, que se van a reunir para alabar, para cantar, para rezar, y que se van a reunir junto con el resto de fieles católicos en la Eucaristía cada domingo.
Atravesar las puertas del Señor con himnos de gracia y cantos de alabanza es la fórmula que pronunció el Santo Padre al abrir la entrada de la Iglesia de San Julio, la 19ª parroquia de su diócesis que visita desde el inicio de su pontificado, donde celebró diversos encuentros con todos sus miembros, una iglesia restaurada y reabierta 3 años después del hundimiento de un piso. Francisco presidió también el rito de la dedicación del altar. No pronunció la homilía, sino que permaneció en oración, en silencio, con las manos juntas y la cabeza inclinada. Rezó el credo, la profesión de la fe cristiana y las letanías de los santos, a lo que siguió la deposición de las reliquias en este altar. Antes de la celebración de la misa, como suele hacer en estos casos, el Papa Francisco confesó, en esta ocasión, a 3 jóvenes y a una madre. Al final de la celebración, al tomar la palabra, el párroco de San Julio, el padre Darío Frattini, manifestó la alegría de su comunidad por esta visita del Papa. Aseguró la oración diaria por el pontificado de Francisco y subrayó que se habían preparado con la oración. Además, se le ofreció al pontífice una pequeña contribución, fruto de las donaciones recogidas durante los 4 domingos de Cuaresma, destinadas al proyecto de Cáritas Como en el Cielo, Así en la Calle, una iniciativa de apoyo a las personas sin hogar. De los diversos encuentros que protagonizó el Santo Padre con los parroquianos de San Julio antes de celebrar la misa, destacamos el dedicado a los jóvenes. Sí, porque Francisco había comenzado esta visita deteniéndose unos momentos con los enfermos, además de con quienes contribuyeron a la creación del pesebre viviente, que les permitió recaudar fondos para la obra de consolidación del templo, con los recién casados y con quienes asisten a los cursos de preparación para el matrimonio, con la realidad de Cáritas y con los trabajadores, sin olvidar saludar a 4 personas sin techo que fueron acogidas por esta parroquia. En esta ocasión, junto al Papa estuvo el cardenal vicario Angelo De Donatis y el obispo auxiliar del sector oeste de Roma, Monseñor Paolo Selvadaggi. En la gran carpa que acogió a los fieles durante los trabajos de reestructuración de la iglesia, lo esperaban los niños y jóvenes que se preparan a recibir los sacramentos de la comunión y la confirmación, acompañados por sus catequistas y las familias de los niños que han recibido o están a punto de recibir el bautismo. Un coro de voces le dio la bienvenida al Santo Padre con el entusiasmo característico, agitando muchas banderas amarillas y blancas.
¿Avete mai dato da mangiare in poveri in persona?
Una niña le preguntó al Papa si alguna vez dio de comer personalmente a una persona pobre, a lo que el Santo Padre respondió:
sí, lo he fatto parecchie volte. È una cosa che tutti i cristiani devono fare, dare di mangiare ai poveri in persona.
Sì, lo hice muchas veces y subrayó que se trata de una acción que todos nosotros deberíamos hacer siempre, porque debemos dar de comer a los demás como Dios nos da de comer.
Ai bambini poveri per aiutarli,
farli mangiare.
Va bene. Continuate a fare questo. Questo sì. L'hanno fatto i bambini.
Sì.
Ma grazie.
Le scuole sono la nostra, che è Carlo Fratellini.
Grazie.
Después de haber respondido a los jóvenes, 2 pequeñas parroquianas entregaron al Santo Padre los dibujos realizados por los niños de la Escuela Infantil de Plaza Forlanini, que ha adherido al proyecto caritativo Excedamos. Se trata de una iniciativa que consiste en donar las meriendas a las personas más necesitadas. Tras rezar el Ave María e impartir su bendición a los presentes, Francisco invitó también a algún niño hacer el signo de la cruz de la manera correcta y se despidió en medio de la algarabía de chicos y grandes.
La presencia de los médicos, de los enfermeros y del resto del personal sanitario en las zonas devastadas por los conflictos, es un signo de esperanza. Son personas sabias, valientes, buenas, que siguiendo su vocación trabajan en condiciones extremadamente peligrosas. Recemos por los médicos y el personal humanitario presente en zonas de guerra, que arriesgan su propia vida para salvar la vida de los otros.
Y esto es todo por hoy. Los invitamos, como siempre, a visitar nuestra página web, Vatican News en Español, para más información sobre el Papa y la Santa Sede. Gracias por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Un us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.